La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los niños españoles solo beben la mitad de agua de lo que deberían, según revelan los datos del informe Brita sobre el agua elaborado por un comité de expertos de la Fundación de Investigación Nutricional.
Este informe indica que el 70% de los niños de 4 a 6 años toma poca agua durante el día. Los expertos indican que un niño de 20 kilos de peso, por ejemplo, necesita beber casi litro y medio al día, aumentando esa cantidad en los meses de verano y cuando realicen una actividad física activa como lo es el deporte.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-20-32-65. 601-20-32-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Millones de niños y niñas en todo el mundo se encuentran en una de las situaciones más duras por las que puede pasar un ser humano. Están separados de sus padres. Hay diferentes motivos por los que un niño puede verse separado de sus progenitores. Quizá los padres le han abandonado o se han ido a otro lugar y, aunque mantienen algún contacto, ya no están a su lado.
También hay casos de padres a los que la justicia les quita la custodia, mientras que otros pequeños sufren la muy dolorosa experiencia de la orfandad, es decir, sus padres han fallecido. Desde que el pecado entró en el mundo, la humanidad quedó separada de su padre, que es Dios, pero Él ofrece a todos la posibilidad de ser hechos sus hijos, de ser adoptados. Ofrece la posibilidad de esa adopción.
Pues de esto precisamente es de lo que vamos a hablar hoy mientras descubrimos un poquito más del primer capítulo de Efesios. Así que si les parece, amigos, vamos a ir allá. Pero tomen nota antes de nuestro número de WhatsApp porque les puede resultar muy útil.
Así es, el 601-2032-65, así de fácil, 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Recuerden que estamos en www.lafuentedelavida.com.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Regresamos hoy, estimado oyente, al primer capítulo de esta carta a los Efesios. Estamos avanzando lentamente aquí y nos encontramos en una sección bastante difícil. Vimos en nuestro programa anterior este maravilloso versículo 3 de este primer capítulo, donde hemos recibido una gran bendición. Allí dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». La palabra «según» es un conectivo que modifica la declaración anterior del versículo 3. Las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo con la voluntad divina. Todo se hace en consonancia y armonía con el propósito de Dios. Este mundo y el universo operarán de acuerdo con el plan y propósito de Dios. Así, la palabra «según» mira hacia atrás a las tres bendiciones en una del versículo 3. Eso quiere decir que hay tres en este versículo. Todas las bendiciones espirituales son una bendición triple. En primer lugar, se nos dice «toda bendición espiritual». Esto es como un paquete que se ha envuelto en los lugares celestiales. Y finalmente son colocadas en una esfera más grande, esto es, en Cristo. Y el pensamiento completo es que uno debe abrir este regalo para ver lo que Dios ha hecho por usted, para poder entonces vivir por la fe y asirse a ello y vivir en el día de hoy en los lugares elevados a los cuales Cristo lo ha llevado a usted. Él le ha hecho a usted un hijo, lo ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, y nosotros necesitamos vivir de esa manera en el mundo del presente. En esta sección vemos que todo este proceso se ha llevado a cabo siguiendo un plan. Dios el Padre planeó la Iglesia, Dios el Hijo pagó con su sangre por la Iglesia, y Dios el Espíritu Santo protege la Iglesia. La fuente de todas nuestras bendiciones es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace pensar en la eternidad pasada y hace que nos demos cuenta de que la salvación es completamente de Dios y que allí no hay nada de nosotros mismos. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que usted y yo no somos originales en esto, ni tampoco los promotores, ni los consumadores de nuestra salvación. Él lo hizo todo, estimado oyente. Hay una canción que lo expresa de la siguiente manera: «No he sido yo, Señor, quien te eligió, porque eso no podía ser. Mi corazón aún te rechazaría, pero tú me has elegido a mí». Y otra canción dice: «Jesús me buscó cuando era un extraño, alejándome del redil de Dios, y Él, para rescatarme del peligro, interpuso su preciosa sangre». Dios es quien planificó nuestra salvación, estimado oyente, en la eternidad, en el pasado, mucho antes de que usted y yo llegáramos a este mundo. El Señor Jesucristo es quien vino a este mundo y, cuando se cumplió el tiempo determinado, logró nuestra salvación sobre la cruz del Calvario. Y luego Dios, el Espíritu Santo, es quien nos convence de culpa y de pecado en el presente. Él es quien nos lleva al lugar de fe en Cristo y al conocimiento salvador de la gracia de Dios que es revelada en el Señor Jesucristo. Se cuenta la historia de un joven que se presentó ante las autoridades de una iglesia y dijo que quería pertenecer a esa congregación. Los diáconos lo examinaron y le hicieron las siguientes preguntas. ¿Cómo es que llegaste a ser salvo? Bien, dijo el joven, yo hice mi parte y Dios hizo la suya. Y esos diáconos pensaron que este joven estaba equivocado y le preguntaron, ¿cuál fue tu parte y cuál la parte de Dios? Y él respondió sin titubear, mi parte fue la de pecar. Huí de Dios tan rápido como me pudieron llevar estas piernas rebeldes que yo tengo y donde mi corazón pecaminoso me llevara. Me escapé de él. ¿Y saben una cosa? Él corrió detrás de mí y me alcanzó. Dios es quien salva. Nuestra parte es la de pecar. También el doctor Ironside dijo en cierta ocasión que a un muchacho se le había preguntado, ¿has encontrado a Jesucristo? Y el joven respondió, bien, Señor, yo no sabía que él se había perdido, pero yo estaba perdido y él me encontró. Estimado oyente, usted no encuentra a Jesucristo, es él quien lo encuentra a usted. Él es quien salió a buscar la oveja que se había perdido y él es quien la encontró. Escuchemos lo que dice aquí este versículo 4 del capítulo 1 de la Epístola a los Efesios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir antes de todo tiempo, allá en la eternidad pasada. Permítanos decirle, estimado oyente, que eso quiere decir que ni usted ni yo hicimos la elección. Él no nos eligió porque fuéramos buenos, sino que nos eligió para que pudiéramos hacer algo bueno. Y toda la elección pertenece total y exclusivamente a la soberanía, a la sabiduría y también a la bondad de Dios. El predicador Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión. Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces él nunca me hubiera escogido. Hasta aquí la cita. Es Dios quien nos ha escogido y nosotros no le hemos escogido a él. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el aposento alto en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Como solía decir el doctor Campbell Morgan, eso pone toda la responsabilidad en él. Si él fue quien nos escogió, entonces él es responsable. Hasta aquí la cita. Y eso es algo realmente maravilloso, estimado oyente. Israel fue un ejemplo de la elección divina. Recordemos lo que Dios dijo acerca de los hijos de Israel en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios fue el que escogió a Israel en el tiempo. Él escogió a la iglesia en la eternidad. Dios hizo esa elección en la eternidad y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su programa o su forma de pensar. Él supo el fin de todo desde el mismo principio, como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 18. Él lo hizo con cierto propósito, para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha ante Él. Dios nos escogió para santificarnos. Él nos salva y Él nos santifica para que seamos santos. Este es el lado positivo de su propósito. Y esto tiene que ver con la vida interior del creyente. La elección de Dios requiere una vida santa. Hay muchas personas hoy que dicen, bueno, Yo no soy uno de los elegidos, he sido salvado por gracia y puedo hacer lo que quiera. Pablo respondió a las personas que opinan de esa manera cuando dijo en su carta a los Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted no puede usar la gracia como una licencia para pecar. Si usted continúa viviendo en el pecado es porque usted es un pecador y no ha sido salvo. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio en su forma de vivir. No solo nos eligió Dios para que fuéramos santos, sino también para que fuéramos sin mancha. Este es el lado negativo. Sí, pero si usted hubiera descendido al campamento de Israel, habría visto que Dios encontró faltas en ellos y los juzgó. Y él estaba santificando y purificando ese campamento. Estimado oyente, si Dios lo ha escogido a usted es para hacerlo santo, para convertirlo en una persona sin mancha. Y si no hay evidencias de cambio, entonces usted no es uno de los escogidos. Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no estén marcadas o manchadas con el pecado. Y él ha hecho toda la provisión necesaria para que ellos sean absueltos de toda culpa. Recordemos que el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y a propósito, esto responde de una vez por todas al interrogante de los que creen en una expiación limitada, es decir, a la creencia de que Cristo solo murió por los escogidos. Este versículo de la primera carta de Juan deja bien en claro que Él murió por el mundo, y no interesa quién sea usted. Aquí hay una oferta legítima que le ha sido enviada a usted hoy de parte de Dios. Y esa oferta es que Jesucristo ha muerto por usted. Usted no se puede ocultar y decir, yo no soy uno de los elegidos. Usted forma parte de los escogidos si escucha su voz. Usted también tiene una voluntad libre para no oír su voz. Y es algo maravilloso y glorioso que el Dios del cielo escogiera a algunos de nosotros aquí abajo y nos salvara. Ahora, yo no me propongo comprender esta verdad. Yo simplemente la creo. Usted recuerda la ilustración que nos dio el Señor Jesucristo de un camino amplio, grande, y a un lado del camino había una entrada muy angosta, y sobre esta entrada se había puesto el anuncio: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y la misma entrada también tenía el siguiente aviso: yo soy la puerta, que encontramos en Juan, capítulo 10, versículo 9. Lo interesante es que el camino ancho, por donde la mayoría de la gente transita, lo lleva a uno hacia abajo y se hace cada vez más estrecho hasta que finalmente lleva a la destrucción. Usted puede continuar andando por ese camino ancho, pero también puede salirse de él si así lo desea. Usted puede abandonar ese camino al ver la invitación que dice: «El que a mí viene, no le echo fuera», que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Usted puede entrar por ese camino angosto, y lo interesante es que la entrada es muy estrecha, pero luego el camino se amplía. El Señor dijo: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia», como dijo el evangelista Juan en su capítulo 10, versículo 10. Se habla acerca del camino ancho, pero el camino ancho, estimado oyente, comienza después que usted ha pasado por esa puerta estrecha. Es que usted tiene que hacer su propia elección. Todo aquel que quiera puede venir, y esta declaración le incluye a usted. Es una invitación legítima. El Señor Jesucristo le ha extendido a usted una invitación, y todo aquel que quiera puede entrar. No trate de decir que usted ha sido dejado a un lado, porque eso no es así. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La frase «todo aquel» nos incluye a usted y a mí. Donde dice «todo aquel», allí puede usted poner su propio nombre. Ahora, el hecho de que haya elegidos no quiere decir que sepamos quiénes son, y usted no tiene ningún derecho a decir que usted es uno de los que no han sido elegidos. Si usted abre su corazón, puede entrar, y eso es todo lo que usted tiene que hacer. No creemos en la idea de que usted pueda tener reservas mentales. El problema es que hay pecado en su vida y que la Biblia lo condena. Pero si usted acude a Cristo, quiere decir que usted tiene que apartarse de ese pecado. Y algunas personas, sencillamente, no quieren apartarse de su pecado. Veamos ahora la frase, «nos escogió en Cristo». Una y otra vez la Biblia enfatiza la elección soberana de Dios. Y el mismo apóstol Pablo dijo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto Él os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dijo, «Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas». Llama la atención el ver que la elección y la santificación parecen ir juntas y ambas tienen lugar en el Señor Jesucristo. Si Dios le ha salvado a usted, no lo ha hecho porque usted sea bueno, sino precisamente porque no lo es. Creemos que el apóstol Pablo lo explicó en una manera muy clara en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 16, cuando dijo, «¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia». Moisés se dirigió a Dios en oración y Dios le respondió, «Moisés, yo voy a escuchar y a contestar tu oración, pero no porque tú seas Moisés, el libertador, sino porque yo voy a mostrar misericordia en quien quiera y mostraré compasión en quien yo quiera». Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Le agradaría a usted, estimado oyente, experimentar la compasión de Dios? Entonces usted tendrá que volver hacia Él. Creemos que una de las mejores ilustraciones que podemos tener de este tema la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 22 al 24. Recordemos que el apóstol Pablo, luego de haber padecido una tormenta huracanada y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparejos de la nave, Pablo dijo al capitán de la nave, «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Esa era la presciencia de Dios, eso era elección. Dios había escogido que ninguno de los que había en ese barco se perdiera. Un poco más tarde, Pablo encontró a un grupo de marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño esquife para llegar a tierra de esa manera. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados, «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros», según relató el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 31. Bueno, el capitán de la nave podría haberle dicho a Pablo, «Un momento, ya me has dicho que ninguno perecería». Y él estaba en lo correcto. Eso es lo que Pablo había dicho. Y ese era el lado de Dios. Nadie perecería. Pero la condición era que si aquellos no permanecían en la nave, los demás no podrían salvarse. Y ese era el lado del hombre. Ellos debían permanecer en el barco. Debemos decir, estimado oyente, que Dios es quien conoce a los escogidos. Yo no sé quiénes son. Estimado oyente, esas son nuestras órdenes, y en cuanto a mí se refiere, y mientras Dios no nos entregue la lista de los escogidos, vamos a continuar presentando este evangelio a todos, diciéndoles que todo aquel que en él crea puede ser salvo. Este es el evangelio que nosotros debemos predicar hoy. Alguien lo explicó de esta manera. En la puerta del cielo, del lado nuestro, se puede leer: «Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y hallará pastos», según dijo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo, puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice: «Escogidos en él antes de la fundación del mundo». Pero, estimado oyente, ya que yo todavía no he visto el otro lado de la puerta, le doy a Dios el derecho de planificar su iglesia. Ahora, Dios ha planeado la iglesia. Después de todo, este es su universo y la iglesia es su iglesia. ¿Y cuál es este plan? Como decía el versículo 4, «según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él». Y dice el versículo 5 del primer capítulo de Efesios: «Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Otra versión traduce la última parte de este versículo de la siguiente manera: «según el buen propósito de su voluntad». Ahora nos encontramos en una sección muy importante. Estamos en esa división del bosquejo general en el capítulo 1. Como ya vimos antes, al iniciar la consideración del versículo 3, nos encontramos en el párrafo de nuestro bosquejo general titulado «Dios el Padre planeó la iglesia», que se encuentra en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto. Ahora surgen las preguntas: ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de su obra puede resumirse en la siguiente afirmación. Él hizo tres cosas. Primero, nos escogió en Cristo. Segundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y tercero, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Necesitamos saber que hemos sido escogidos en él y debemos mantenernos firmes hoy por Dios, y eso causará una diferencia en nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Estimado oyente, le invitamos a establecer esa relación con Dios al creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces comprobará usted cómo el poder de Dios, por el Espíritu Santo, puede transformar su vida, llenándola de significado e impulsándola con una nueva motivación.
Estamos ya caminando hacia el final del programa de hoy. La Biblia es sin duda un libro increíble, y a mí, personalmente, no me extraña que tantas personas se interesen por leerla y por estudiarla, y, por supuesto, por obedecerla. Y como estamos en los minutos y en los instantes finales de este tiempo de radio, no queremos ni podemos irnos sin dejar de darles una información importante para que se puedan poner en contacto con nosotros si así lo desean. Si quieren escribirnos, info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Si quieren llamarnos, 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65, pulsando el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España, 91 422 0524 o 601 20 32 65. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y por supuesto, amigos, les esperamos en nuestra próxima edición de La Fuente de la Vida. Nos vamos, pero antes queremos recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.